¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo relacionado con las redes sociales. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa y tenemos un WhatsApp. 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Tema que escuchamos lo ha elegido Angelito, Ángel Moreno. ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo estás?
Mariano, nos vamos a hacer un clásico de la radiofusión española.
Sí.
Hoy, este año que cumplimos
la radiofusión,
el centenario de radio.
Vale. Sí, sí.
Esta canción se llama Luis, Luis de los Kingsman, los reyes hombre.
Pero quítale la S, quítale la S. Luis. Está bien. Bueno, creo que os voy a dejar con toda la tropa que tenemos aquí ahora, porque...
Que vaya tropa que tenemos.
Banda, bachata. Y quiero... mira, vamos a decirle que empiece nuestra querida Vero Aguilera, ¿vale? ¿Os parece? Venga, pues adelante, Vero. Ahí está.
Hoy traigo una sección.
Ahí está, Verónica. ¿Estás mejor ya?
Estoy mejor.
Vero tuvo un incidente el otro día con la lactosa, así es que es intolerante a la lactosa.
Bueno, soy intolerante a más cosas,
A más cosas, bueno, intolerante a, por
a
ejemplo...
A mí no, Vero, ¿no?
No, no llevar lactosa.
Sí, es intolerante, bueno, por ejemplo...
No sé yo.
Al cinismo. Cuando alguien es cínico con ella, a ella le salen como sarpullidos.
Sí.
Que le pasa un poco como a mí, pero bueno.
Pues traigo una sección que creo que para hoy le va a venir bien a muchísima gente.
Sí.
Porque hoy vamos a hablar de situaciones de cama.
Sí.
A mí me viene bien.
Pero,
situaciones de cama.
De situaciones de cama, pero... embarazosas.
Ah, no embarazadas, sino embarazosas.
No, embarazada es lo que viene después de la situación
de
cama.
Vale. Embarazosas.
Porque, claro, os habrá pasado muchísimas veces, y si no, no tenemos experiencia. De estas situaciones en las que quedas, conoces a alguien, todo va muy bien, todo es muy bonito, y de repente sucede algo...
¿Hasta qué?
Provoca la risa.
Vale.
Porque es tan absurdo...
Sí.
Ojo, que está demostrado...
¿Provoca la risa al interlocutor o provoca la risa a alguien externo que está viendo la situación?
Puede provocar la risa a alguien externo si es que hay público,
ya.
Pero habitualmente provoca la risa a los participantes de la situación.
Y también incluso. Luego cuando se cuenta como experiencia,
sí,
un grupo
supuesto.
De amigos, me pasó tal cosa y todo el mundo, ¡ah, qué risa!
Por supuesto.
Me parto.
Pero está demostrado que reír en la cama es muy saludable.
Hombre, es lo más... Y en cualquier lado, ¿eh?
También.
Hasta en el Congreso de los Diputados.
Depende
si
de las
ríes,
depende de las circunstancias. ¿Eh?
No.
Nada.
No.
Aquí no hay circunstancias que valgan, tío. No
mira, reírse en la cama es una de las maneras más efectivas de liberar tensión. Y aparte, si no se interpreta como burla o ofensa, por supuesto.
Claro, lógico.
Claro.
Lógico.
Combinarla con el sexo desinhibe y eleva el nivel de complicidad en la pareja.
¡No siento las piernas!
O sea, digamos que si tú haces fornicio y a la vez te estás carcajeando...
Con sentido y claro.
Claro, no de la persona
claro,
que está contigo, sino de la situación o de un recuerdo que tengas en un momento, la mezcla entre el orgasmo y la carcajada puede ser
maravillosa, ¿no? Pero allá voy con situaciones que provocan risa y no porque nos acordemos de algo.
No.
Ándele.
¿Por qué no me digáis que no os ha dado alguna vez un calambre?
Sí.
En pleno momento, estás ahí dándolo todo. Y de repente se te monta la bola, pero de...
Sí, sí, los gemelos, se te suben los gemelos. Ya, ya.
Eso es divertido.
A mí no me ha pasado nunca eso.
Pues es divertido.
Nada, yo nunca.
No te has reído.
No, me he reído mucho, pero no me ha pasado esto.
Venga,
no,
pero...
Es más, me hubiera alegrado de que en algún momento se hubiera subido los gemelos, pero no he tenido ese
detalle. Bueno, puede ser otro músculo, músculo.
Ese sí se levanta.
Y para los que tienen perro, sí, ese momento de pasión, sí, en el que estás entregado y dices, noto como que me están mirando.
Ah, sí.
Te giras y ahí está tu perro, sí, observando y diciendo, cuando yo estoy con el peluche, tú me miras, ahora te aguantas, ahora miro yo. Ah, ahí
no
está.
Yo he vivido un momento, digamos, con un perro.
¿Sí?
Sí, yo estaba, digamos, en una posición de...
Misionero.
Quizá. Tampoco era una cosa.
Con el,
tu culo era para que se montara
como
músculos.
El culo de Lola, con perdón, en las películas, que sí, daba al aire.
Efectivamente.
No, ¿y qué posición?
En un momento. Luego era posición 1, posición 1, 2, 3.
Sí, sí. Y el perro era,
exacto,
macho.
Y el perro, era macho. Sí, no era mío, era de ella. Sí. Y estábamos allí, pues teníamos la chimenea encendida porque hacía un frío que pelaba.
Qué bonito.
Y estaba la chimenea encendida y teníamos, lógicamente, una mantita. Una manta de estas sedositas. Paduana, ¿te acuerdas de las mantas paduanas?
Qué buenas.
Una manta paduana de estas. Y estábamos allí, pues, en fin, pues eso, practicando. Y tata, muy bien, ¿no? Todo muy, muy bonito. Y aparece el perro y pilla la y muerde y tira y pega un tirón y se va. Vaya. Corriendo, nos dejó allí.
En bolas.
Estaba, lógicamente, estábamos.
En bolas.
Pero yo dije, le dije al perro, ¡trac, trac! Y el perro hizo como, ¡ahora aguantas! Y se llevó la manta.
Tú quédate con lo tuyo que yo me llevo la sábana.
Pero mira, anda, qué bonito, mira las risas.
Pero sí,
bueno, qué unión.
Hombre, a mí mucha gracia no me hizo. Vale. Ella sí, pues estaba calentita. Yo estaba,
claro, vale. Le estabas haciendo tú de manta.
Claro, pero yo, atrás, la parte de atrás se me quedó, digamos, bueno, que la parte
un
que.
Poco fría.
Claro.
Y el momento,
a ver,
chicas.
Sí.
En el que suceden las flatulencias vaginales.
Uf.
Eso, mira Lola, ya se está riendo. Eso es muy divertido.
Sí, hombre, es divertido después.
Bueno.
En el momento que tú no sabes de dónde viene la cosa.
Pero un pedete pues, siempre es muy gracioso.
Claro, pero no sabes de dónde viene. Si es vaginal o es...
Bueno, pero los pedetes tienen su punto.
Claro.
Ahí está.
Este no es, esa no es. Esa no es.
Y cuando
esa
te dice,
ya sé que yo no...
Ángel, ¿qué? Si alguien te dice... Háblame sucio. ¿Tú qué le dices?
Guarra.
Una paella para 15 que la han dejado 12 días en el fregadero.
Oído cocina. Oído cocina.
Claro, claro, claro.
No, eso bueno, también es gracioso.
Sí. A mí, yo es que eso no lo he entendido.
Ay, nunca.
Eso de háblame
nunca
sucio.
Pasado,
hay gente que le excita pues que le hablen de otra determinada manera. Pero claro, si tú estás...
Hay gente para todo, como decía el torero, evidentemente.
Hay gente para todo.
Si
a mí, por
pareja,
ejemplo, me gusta, pero vamos...
Claro, pero si no le conoces. Pero si es tu pareja y le tratas con respeto,
que
no te sale.
Perdóname, que hay gente que se excita con los coches, que yo me enteré el otro día que hay un síndrome, yo no lo conocía, sinceramente. O sea, me enteré porque estaba leyendo un artículo sobre psicología y tal, y hablaban de un síndrome, de un problema que tiene alguna gente. Entonces, bueno, y se excitan viendo coches. ¿Qué hacen? Se van a los puentes que cruzan las autopistas a ver pasar los coches y se excitan muchísimo con eso.
Madre mía, qué mal está la gente.
Gente pato. ¿Os puedo contar una anécdota de un pedete?
Digo, sí, sí, ahora no hay ningún problema. Pero espera que terminemos con Vero.
Sí, sí, sí,
no
seas
venga,
impaciente,
a raíz
Lola.
De eso, a raíz de eso, y acabo y te dejo Lola.
No, si era para apoyar...
Como tiene el culete redondo y tal, pues...
Para el próximo día prometo traer una sección de fobias y filias sexuales.
¡Ay, qué bonito!
En referencia a eso.
No, es que hay, ya te digo, gente que tiene muchos problemitas.
Sí. Y como cierre, ese momento gracioso de los cabezazos.
¡Opa! Esto sí que mola.
Sí.
Contra el cabecero, contra el otro, mira, contra la pared, luego el gotele marcado en la frente.
Espera un momento, un momento.
Voy a contar una anécdota.
Contra
que
el
es...
cabecero, contra el otro, había otro, un tercero había.
Ángel,
contra el otro, con el
otro.
Os lo juro que esto que voy a contar es cierto, ¿vale? Una chica que, bueno, pues está con un chico. Esto es cierto, ¿eh? Esto le ha pasado
A un amigo, ¿no?
A un amigo mío.
A un amigo. A un amigo.
Es muy común que le pase a los amigos.
Me contó esto. Una chica muy religiosa y tenía encima del cabecero...
¡Ay, Dios!
O sea, el cabecero tenía una especie de repisita, ¿vale? Y tenía una figura de la Virgen...
¡Ay, Dios!
Sí, sí.
La Virgen.
La Virgen de... ¿qué era?
Guadalupe.
No, no, no era la Virgen de Guadalupe. La Virgen de...
Vete al tema, que me está gustando.
No sé, una Virgen.
De tu amigo.
Una de las que muchas que hay. La Virgen de Fátima, creo que era. No me acuerdo exactamente.
Para los milagros.
O sea. Pero era grande. O sea, quiero decir, era un busto sí, de la Virgen. Un busto. O sea, quiero decir...
¿10 centímetros habría?
Más. Más de 10 centímetros. O sea, podría
ya es una
ser
señora virgen.
15, casi 17
centímetros. Tampoco exageremos, Mariano.
No, no, no.
Tu amigo...
Te lo juro, esto me lo ha contado mi amigo, vaya. O sea, sí, no lo voy a poner yo en duda. Y entonces está así. Entonces se conocieron una noche en un pub. Y tal. Y entonces pues decidieron, ella dijo, vente a mi casa a tomar algo y tal. En fin, pues ya, una cosa lleva a la otra. Al final pues hubo fornicio. Y estaban allí. En eso. ¿Qué pasa? Que ese cabecero estaba un poco descabezado, valga la redundancia. ¿Vale? Y entonces, con el movimiento, el tracatrá, el pum pum, el venga a darle caña y todo el rollo, pues la virgen aquella cayó.
Anda. Claro, adiós.
Cayó encima de la wow cabeza de la chica.
¿Vale? ¿Y qué hizo tu amigo?
Pues irá por hielo, ¿qué va a hacer, tío? Si te sale un huevo que no veas.
Pensaba que quería beber algo.
No, no, no. Fue por hielo, le puso un mantelito con hielo y tal. Y ella y dijo, ya no te preocupes, no es la primera vez que me pasa. Dijo ella. O sea, que yo dije, pero coño, ¿cómo la dejas ahí a la Virgen? Cámbiala de sitio, no sé.
Claro.
Bueno. Era un golpe religioso.
Sí, pero fue real. Esto es real. Esto me lo ha contado un amigo.
¿Y qué hizo luego tu amigo?
Irse a casa. ¿Qué va a hacer?
Ah, vale.
Claro. Bueno. Vivía con sus padres. Claro, bueno. A ver, Lola, me decías que ibas a contar una anécdota. Si es rápido, te doy...
Sí, sí, rapidísimo. Nada, es sobre los pedetes. Sí, pues nada, sí. Yo tengo divertículos y el médico...
Ah, felicidades.
Enhorabuena.
Y el médico me aconsejó que en ningún momento yo me reprimiera cuando había un gas que expulsar. Iba por la calle y yo miré a mi alrededor, no había nadie.
Sí.
Y aquello salió.
Sí.
De esos secos así sonoros,
sí,
se lo comió un enano.
Oh.
Os lo juro por Dios.
Okay.
O sea, yo no
se
veía
fue merendado.
A nadie y
yo,
pasó lo que,
a mí
un
lo que
señor
me preocupa,
enano.
Lo que me preocupa es lo que pensaría de Lola.
Claro, vale. Imagínate, yo el otro día lo viví con una chica que su novio se tiró un pedo, le miró con cara de asco en la Gran Vía y digo, la ha matado. O sea, hay que tener control de esas cosas. Yo normalmente
no
miro a mi alrededor.
Claro.
No, pero
mira,
pero hay que mirar hacia abajo.
Había un vídeo hace muchos años, que vi yo un vídeo que había en YouTube, que es muy divertido, que era un chico que va a recoger a una chica. Venga, vamos, tal, no sé qué. Fenomenal y tal. Entonces el chico le abre la puerta a la chica, la sube al coche, ella se monta y mientras el chico va dando la vuelta para entrar en el coche, ella hueca y suelta lastre, suelta... Brrras, ya. Vale, y entonces, bueno, ya entra el chico y al sentarse le dice a ella, mira, para que mire a los asientos de atrás, dice, vienen mis padres con nosotros. Es maravilloso.
Se presentó por dentro y por fuera.
Sí, sí, pero vamos, esa quedó el tema.
De todas maneras, ahora la juventud no tiene pudor, ¿eh? Y en mi época, jolín, me ha costado.
Hombre,
yo tenía
en el grupo de amigos, siempre había alguno que pasaba de estas cosas.
Sí, pues no.
Y le daba igual, o sea, venía y te hacía la broma de tírame del dedo.
Y dejaba la puerta
un viaje
abierta.
Que no veas, ya ves. Hay gente que hace esas cosas que, bueno, suelen ser divertidas cuando las cuentas.
Sí, bueno.
Bueno, ya que yo, si estamos terminando, Mariano,
estamos terminando,
te traigo una canción de amor.
¿Otra?
Otra de amor, para finalizar. Lógicamente,
para
un programa
irnos
de amor tiene que terminar.
Para irnos, cada uno donde quiera. Pero
es un himno de amor, quizá.
¿Qué esperabas de mí si no fuera esto?
Ángel,
Mariano.
No dejas a nadie...
No.
Indiferente.
Todas son himnos, todas las de amor. Sí. Mira esta, mira cómo suena.
Necesito estar solo, alejarme de todo.
¿Me gusta, Mariano?
No lo sé.
Las locuras y amigos y buscar
una canción de amor.
Nuevo,
ya, sí, eso sí.
Me gusta de verdad, mira,
si estoy viendo, puedo, a ver.
Decirte que te quiero.
Oh.
Intentar.
Cantante no es muy...
Pero da unos pases de pecho.
Creer
Muy bueno.
Digo, como cantante no me dice.
Bueno, escucha.
¿Quién es? ¿Quién es?
Que no hay nada ni nadie.
Ah, sí.
Que me pueda vencer. Que mi adiós tiene, fue Dios.
Tiene una voz mezclada con marroquinería.
Te lo digo en dos palabras.
Sí.
Impresionante.
Ya, ya, por eso. Sin ti no vivo. Sí. Sin ti no sé qué hacer.
Ahí está.
Toda, toda, toda. Te necesito toda. Como antes.
Claro, ahora. Ahora sí lo he reconocido por la por el estribillo, porque yo el resto de la canción creo que no lo he escuchado nunca.
No, no, tampoco.
Solamente he escuchado el estribillo.
¿Pero no era Toa?
No, pero Toa era...
Era de WhatsApp.
Porque le hacían una broma.
Ah,
claro. Por eso digo que me sonaba un cantante con marroquinería.
Sí,
claro. Ubrique, ya sabes
Ubrique,
tú.
Vamos, marroquinería, la marroquinería. Marroquinería.
Efectivamente.
¿Te gusta, no, María?
Hombre, sí, sí, me gusta. Además, Jesulín es amiguete mío.
Y mío.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Una pregunta, Mariano. ¿Tú tenías doble de luces?
Doble de luces, bueno, lo hacían, habitualmente lo hacía alguno de los técnicos que se sentaba allí y tal, y bueno, para que no tuvieras que estar tú todo el rato. Había alguien que se sentaba donde tú ibas a estar para saber dónde daba la sombra. Para estaba el
sí,
lógicamente.
Explícales lo que es, porque es una figura muy curiosa.
El director de iluminación es el hombre o la mujer que se dedica a colocar los focos para que te dé el plano como quieren que se vea. O sea, si tú te das un plano en la cara, se quema. Claro. Entonces hay que procurar que no te dé. ¿Qué pasa? Que si tú simulas que es de día, por ejemplo, tienes que tener una luz por donde entra la ventana. Si estás de espalda a una ventana, la luz te entra por la ventana, con lo cual hay un foco que simula el sol que entra por esa ventana. Y tiene que haber alguien colocado donde tú vas a hacer la escena para ver dónde están las sombras. Y aparte, lo mismo que en el teatro, exactamente igual, que hay que colocar los cenitales, los focos, para saber dónde te tienes que parar en un momento determinado. Dice, ha sonado mal, digo, ¿por qué? ¿Dónde tienes que colocar los cenitales?
Claro, es que Ángel pensando como siempre,
tío,
que era con
sois?
G.
Hecho
yo me estaba imaginando una película, pero no, probablemente
hecho
no en la que tú estabas grabando, sino otra.
Cenital es el foco que está arriba, que te pilla arriba. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues tú tienes una persona, que es, como ella dice, el doble de luces, que es el señor o la señora que se sienta ahí, o se pone de pie en la postura que tú vas a estar para que se coloquen los focos y el operador de cámara, sepa dónde tiene que pincharte para que no tenga ningún reflejo.
Y no es una cosa que se haga en un minuto.
No, eso tarda.
Tiempo y tiempo.
Entonces prefieren
y tiempo.
A los actores salvaguardarles un poquito de ese tiempo.
Por los ojos también. Porque
y por muchas cosas.
Por todo
muchas
y por
cosas
todo.
Porque, o sea, si tú vas a hacer una escena, estás a lo mejor preparándote el guión, están haciendo un Stanislavski, que lo hace mucha gente, ¿no? Metiéndote en el papel y tal y cual. Pero ponen a alguien, evidentemente, que durante esos minutos que se está preparando la iluminación, pues esté ahí contigo.
Pruebas,
¿he pasado el examen, Lola?
Totalmente, y además os diré,
No
sé si sabéis que Almodóvar ha empezado a rodar está en previos, su primera película en inglés.
Anda, no sabía, digo, lo mismo va a poner los cenitales a Almodóvar ahora.
Hizo hace tiempo un corto en inglés, pero ahora está preparando su primera película en inglés. Y hay dos actrices.
¿Y él habla en inglés?
Sí.
¿En la película, digo?
No, él dirige. Y entonces ha cogido a dos actrices.
Ya. Pero no dirige en inglés, dirige en castellano.
En castellano, pero bueno, se maneja. No, él bien, se maneja. Y entonces, curiosamente...
¿Tú cómo sabes que se maneja en inglés?
Porque yo he rodado con él.
¿Ha rodado con Almodóvar?
Sí.
¿Pero cuántos días?
Bueno, un día.
Un día, bueno.
Un día.
Oye, yo conozco Nueva York, estuve un día.
Y entonces, curiosamente, a una compañera mía la han elegido de doble de luces de una de las actrices maravillosas que va a hacer la película.
Bravo.
Tiene 35 jornadas, os diré. Esta semana pasada ha estado haciendo prueba de
¿Qué
luces.
¿Qué le pagan por jornada, no?
Claro, lógicamente. Y un buen dinerito.
¿Y qué tiene que hacer aparte de quedarse quieta?
No, ella se asemeja muchísimo a la actriz. O sea, normalmente cogen a una persona
la misma altura,
con la misma complexión, claro, color de pelo. Y entonces, bueno, ella me contaba ayer que en 2 días que ha estado haciendo prueba de luces ha aprendido muchísimo, muchísimo de Almodóvar.
Fíjate.
Sí.
¿De Almodóvar?
Sí, porque él la estaba dirigiendo en ese momento y además él... Cosa curiosa, bueno, no voy a seguir contando porque entonces voy a destripar. Ya os lo contaré más adelante. No, es que tiene una manera muy curiosa de dirigir.
Bueno, tengo que decirte
yo
que...
Yo también he sido doble de luces, ¿eh?
Sí.
De Nacho Vidal.
De torero.
te midieron...
Ha sido doble de luces,
sí.
O sea, digamos que...
las tallas.
La anatomía se asemeja a la de Nacho.
No, vamos. De hecho, me tuve que reprimir un poco, porque sí, me salía del papel,
Dijeron, hay que cortar un poco, y dijiste, no.
Ya él era la sombra del otro Nacho.
¿No? O sea, digamos que tú sabes, hacías el doble de Zimbel.
Ya sabes que ya te conté el otro día lo de Zimbel, que miraba el niño de Zimbel, por mi padre.
Wow.
Por eso.
Pero no, ¿no había de coordinadora de intimidad en ese momento?
Pues no la vi yo.
Vaya por Dios.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
A ver, en cierta ocasión, un año, no hace muchos años, ¿verdad, José Luis? Podría ser los años 80 aproximadamente.
84.
Bien, en el año 84, hay una persona que tiene que ir a una boda y entonces pues tiene la... lógicamente la opción de ir a ver a un sastre para hacerse un traje, ¿vale? Entonces le pide al sastre, mire, quiero hacerme un traje porque voy a una boda, tal, le cuenta. Ah, bueno, fenomenal, estupendo, bueno, pues no se preocupe, vale, pues. Total que, le toman medidas y ¿cuál fue el problema? Le hicieron el traje y a los aproximadamente, ¿qué te voy a decir?, a las 2 semanas, no sería mucho más, empezó a tener un dolor fuerte en las gónadas. O sea, que creció, empezó a tener un dolor bastante considerable. Sí, le dolía.
En la zona genital.
Sí, la gente le decía, ¿cómo estás? Y tal, ¿cómo estás? Y él evidentemente, gritaba, me duele.
Eso está muy bien.
Entonces, pues preocupado con esto, lógicamente... fue al médico, el médico también le preguntó y le dijo...
¡Madre mía!
Claro, le duele, dijo el médico, sí. Y tal, y dice, bueno, y a ver, que vamos a hacerle prueba. Le hicieron un montón de pruebas. Y estuvo durante varios meses el hombre sufriendo. Sufriendo mucho, muchísimo. Sufriendo mucho. O sea, ya se iba incrementando el dolor de una manera en la entrepierna, en las gónadas, que ya era una cosa... de locos. Y dices, que tengo un dolor de huevo. Nunca mejor empleada la frase, la evidentemente. El hombre hizo pues todo lo que los médicos le prescribieron y estuvo haciendo pruebas, análisis de todo tipo y demás. El caso es que llegó un momento en el que un médico, en fin, un Illuminati, estos médicos que hay que controlan absolutamente todo, y le dijo, mire, no encontramos absolutamente nada, dice, me
¿cómo?
Podía... Dijo, no encontramos absolutamente nada.
¡Qué bien lo dices, Mariana! ¡Qué grande!
Entonces, dijo, no encontramos nada y, bueno, pues... Y él dijo, pero es que a mí esto me duele muchísimo. ¡Claro! Entonces le dijeron, es que la única solución que nosotros vemos aquí...
No.
La única solución que vemos aquí...
No voy a venir.
Es cortar.
¡No!
¡Lo sabía!
Y dijo, sí, sí.
Quitar el problema.
Vamos a eliminar el problema de raíz.
Y él dijo, por lo sano no.
Dice, pero... hay que cortar los concejales. Dijo,
¡no!
Y le dijeron, los concejales y el alcalde también. Vamos a cortar todo. O sea,
nos quedamos en el ayuntamiento.
Por Dios. Entonces, claro, pues pasó el tiempo. Este hombre ya se quedó... ahora estaba seco. No tenía absolutamente... Era como un Madelman. ¿Tú has visto el Madelman con la entrepierna? Que no, igual, más o menos. Entonces, ya no le dolía, pero sí él tenía el recuerdo. Eso. Está el dolor ese de cuando te amputan. ¿Sabes que cuando te amputan y tienes un dolor fantasma que se llama?
Sí. Recurrente.
Que recurrente, que te sigue doliendo, aunque no tengas el miembro. Nunca mejor dicho.
Pobrecito, pobrecito.
El caso es que, ya llegó un momento en que el hombre este, como te digo, fue a hacerse el traje porque tenía la boda, ¿vale? Después una de pasar alegría. Todo este proceso, cuando él llegó a hacerse el traje, le preguntó el sastre, dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo quiere usted la chaqueta? Tal, porque dos botones, tres botones, fin, ya le estuvieron diciendo, solapa ancha, estrechita... En fin, ¿cómo la quiere? ¿Va a llevar chaleco? ¿No va a llevar chaleco? En fin, una serie de detalles.
Cuatro botones.
Y dice, no, pues tal, le explicó el traje que quería y tal. Y cuando le estaban tomando medidas, él le dijo el sastre, ¿para qué lado calza usted? Y él dijo, no, yo calzo, da igual. Dice, no, perdóneme. No, da igual.
No.
¿Cómo no. que no da igual?
No, hombre, no da igual.
Dice, vamos a ver. Si usted está calzando toda la vida para la izquierda y de repente un día empieza a calzar por la derecha... Al segundo día se le empieza a poner un dolor de huevos. Perdón, le dijo. Dice que eso es inevitable. Y por muchas pruebas que le hagan, no van a encontrar absolutamente nada. ¿Y sabe qué van a hacer? Van a terminar cortándose.
¡Vaya!
¿Qué te parece?
Por Dios.
La experiencia fue terrible, evidentemente. Porque, se enteró de que el mal.
Si hubiese ido antes al sastre.
Claro, hubiera ido al sastre y hubiera dicho: no, calza usted para la izquierda, pues para la izquierda. Por eso te digo que es tan importante, Lola, el tema de para dónde calzas.
Sí, sí, claro. Sí.
Lejos de ser un tema político, es un accidente geográfico. O sea, calzas para la derecha o calzas para la izquierda. Pero lo habitual es que calces para la izquierda.
Normalmente, cuando quieras fijarte, fíjate en un torero.
Sí, los toreros.
Los toreros.
Siempre llevan el paquete que muchas veces pregunta la gente, ¿eso qué es?
Las pilas
del traje de luces.
Las pilas del traje.
Y llevan ahí, son de 9 voltios y lo llevan ahí puesto.
Y el algodón.
Pero van a
que llevan algodón siempre, ¿eh?
Poquito de protección, poquita Ángel, cosa. Déjate que no te algodón, quieras tú.
No es exactamente algodón, no. Es que lleva una protección de algodón, la ropa, o sea, el calzoncillo.
Para que no le roce ese traje con esa textura tan dura.
Que yo he vestido a más de un torero.
Yo he desvestido a varios, Ángel. Sí. Porque si tú has vestido, yo he desvestido.
Pues peor para ti que es peor lo tuyo. Yo lo vestí. Yo
depende
lo
vestí. Del torero que sea. Vale.
Es más, yo siempre tenía los cargacameros, que eran dos tíos que venían cuando el torero se ponía la taleguilla. La taleguilla es el pantalón que lleva el torero.
Eso sí, lo sé.
Tú sí, pero los estoy diciendo para no iniciados, tío.
Perdón.
Claro,
ese rito es maravilloso. Ese rito es fantástico.
Y entonces lo cogían entre dos, uno de cada lado, y lo embutían ahí, lo soltaban como si fuera un chorizo, pom, hasta que se colocaba y tal.
¡Salta!
El problema era cuando no calzaba para el sitio que era, que entonces te quedaba en medio y decía... ¡Ah! Gritaba el torero y decía, ay, perdona, y tal, colócate.
Y decía, que salte tu padre, porque yo no puedo.
Si no lleva protección, cuando sale a hombros, que lo llevan los millonarios, que ahora nos explicas tú que
sí, los millonarios.
¿Cómo puede ser que eso esté ahí apretado entre la cabeza, el hombro y el otro hombro?
A ver, lo hacen un poco para que encaje.
A ver. Los millonarios, yo he sido millonario y nunca he sacado a un
millonario. Ángel, escúchame. Se le llama millonarios a los señores que se dedican a estar en la plaza para cuando un torero va a salir por la puerta grande y hay que sacarlo en hombros. Ellos se ofrecen voluntariamente por una módica cantidad que evidentemente el mozo de espada les paga. Le dice,
¿cuándo es la próxima corrida en Madrid? Que voy
no escuchas, tío. No escuchas.
No, sí, te escucho.
No escuchas. A esos señores se les llama millonarios.
Ya por eso que voy a ir yo a la próxima corrida, voy a ver si me sacan... Vamos, si saco yo a hombros. Vamos, claro.
Yo me imagino que cuando tú lo sacas, ¿cómo iría el torero, Mariano? Claro, con Ángel, paso.
De todas formas, tengo que decir que, Lola, ¿tenemos algo más de novedad con respecto a la lentería?
Con que me hagáis caso con lo que os he dicho, si irá bien.
Yo te lo agradezco en el alma, de verdad que sí, porque sé que todo lo que tú nos dices nos suma.
Es por vuestro bien.
Nos suma. Pero yo lo del encaje.
No,
ya
os he dicho que
es
para una cosita puntual.
Me hace rozado.
No.
Se
no
me
es
queda
para...
paspao.
Efectivamente.
A mí el encaje me sienta muy bien.
Pero el
encaje no hace falta que sea para el slip.
Todo el rato,
sino,
o sea, un ratito.
No, en la camiseta. Puedes llevar una camiseta de encaje en un momento determinado y queda muy erótico.
Digamos que la técnica que hay que utilizar es la que utilizan las señoras cuando van a las bodas. Que se ponen los zapatos nuevos con las...
Madre mía, que les mataría.
Claro, y en cuanto llegan a la mesa con esas mesas redondas con ese mantel largo, lo primero que hace es así, y se sacan los zapatos.
Y se acabó.
De hecho, en las bodas últimamente, por lo menos en las que yo he estado...
Yo es que hace mucho que no me caso.
Regalaban zapatillas.
Las manoletinas, todo el mundo sale con ellas.
En mi boda...
¿Cómo hablar de más?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Se lo ha contado un amigo, ¿no? Por lo visto.
Sí, me lo contó un amigo.
Eso es. Entonces, ha hilado una historia que tiene que ver con el amor, con el desamor, con los astronautas, y no solamente con eso, sino con los extraterrestres.
Ahí. Eso es. ¿Vale? Y este no era él, era un amigo de él.
Un amigo de él. Vale, sí. Esto lo contarás ahora. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar la historia, como digo, sin ningún tipo de apertura por parte del guión ni nada de esto. O sea, esto es fuera de programa, digamos. Pues José Luis Márquez, sí, primo de Felipe González, pues a continuación va a contarnos la historia que le ha contado a alguien o no sé cómo ha sido el tema.
Sí, bueno,
cuando quieras, José Luis, los micrófonos son tuyos.
Pues se trata de un amigo mío que me contaba que estando una pareja amiga suya, uh-huh, una noche de fiesta, pues decidieron irse a terminar la noche.
Si era una pareja y un amigo tuyo, era un trío.
No. La pareja y el amigo.
Un trío, coño.
Bueno.
Un trío. Esos son tres. Se
pero
acabó.
Pero solo fueron dos. Eran dos, era una pareja.
No entiendo.
Ea.
Entonces, bueno.
Algunos serían ciclistas y se fue a hacer pis.
Seguro, el caso es que se fueron, querían terminar la noche pues en el campo. En el
dos
coche.
Amigos.
Un chico y una chica.
Ah, vale.
Ya, para especificar, porque si no...
Vale.
Nos liamos.
O sea, él le dijo, vente a mi casa que tengo fotos de Cuenca, tal.
Pero bueno, se quedaron en el coche, claro. En el campo, viendo las estrellas, le contó, sí, un cuento.
El viejo truco de
eso,
vamos al coche a mirar las estrellas.
A mirar las estrellas.
Ya.
De repente empezaron a oír unos ruidos muy raros. Y ver luces rojas, amarillas, blancas, me estaban asustados. ¿Qué pasa?
Una ambulancia,
aquí,
¿no?
Ellos no empezaron siquiera y ya se asomaron a la ventanilla y de repente aterrizó delante de ellos una nave espacial.
¿En serio?
Sí. Abriendo la puerta de la nave,
sí,
aparece un extraterrestre, uh-huh, podríamos decir macho.
O sea, vamos a es que me gusta que la gente entienda la historia. O sea, el ovni,
sí,
o el ovni, bueno, o lo que fuera, la nave.
OVNI, una nave que aterrizó.
¿Cómo era la nave? ¿Era tipo plato? ¿Era como un ovni? O,
ellos no lo sabían.
¿Como un puro?
Ella puede ser más o menos como un plato grande.
Plato grande. Sí, más tipo ovni convencional.
Una palangana con luces, pero a lo bestia.
Exactamente, un ovni. Se abre la puerta del ovni.
Va. Ahí.
Vale.
Y aparecen unas escaleras.
Ha tardado menos abierto, al final.
Aparecen unas escaleras.
Sí. Perdona, ¿escaleras? Yo creo que no.
Pero son escaleras...
No, perdóname. Los ovnis están todos adaptados. Sería una rampa.
Una rampa...
Wow.
Una
los
rampa
ovni,
que,
los ovnis
que
son...
tenía escaleras. Está adaptada para ellos.
Para cualquier persona o cualquier extraterrestre discapacitado.
Sí. O máquinas que puedan sacar, que puedan subir, etcétera.
Lo que sea.
O sea, una de estas.
¿Qué pasó?
Total, que aparece una mujer y un hombre muy parecidos, porque a ellos...
A ver,
estos son,
¿estamos hablando de extraterrestres o de humanos que salen de la nave?
No, eran extraterrestres con, sí, forma de humanos.
Ah, o sea, eran humanoides, digamos.
Exacto.
Lo que viene a ser el extraterrestre
estándar. Lo que pasa es que, lógicamente, sí que eran más...
No era muy cabezón.
Solamente...
O los ojos esos almendrados así grandes.
Decían que la diferencia era que tenían unos brazos muy largos.
Ajá.
Y eran bastante altos. Pero luego eran muy similares.
¿Qué podían medir, más o menos?
NBA, 2 metros 20.
2 metros 20, NBA.
NBA.
NBA, sí, sí.
Se acercan al coche.
Sí.
Y les dicen... que vienen del espacio.
Sí. Pero descríbeme, perdóname que yo te corte, pero es que yo soy muy sopisanguino. A la hora de querer entender las cosas, digamos que eran O sea, ellos se acercan al coche y llega, y entonces, por ejemplo, el extraterrestre llega y para hablar con la que está, con la persona que está dentro, con tu amigo y la, su, sí, su amiga y su compañera, digamos, a lo mejor él se acoda en el techo del coche y baja la cabeza, lo mismo que puede hacer un amigo cuando viene a saludarte y te dice, wow, que mira que somos extraterrestres y tal.
No,
algo
él,
así.
Él se apoyó con los dos, con las dos manos. Sí. El cuerpo quedaba como un metro y medio para atrás. Como
ah, y ahí, largos, bajó, y ahí bajó la cabeza.
¿Ah? Entonces baja.
Ah, y se acercó, digamos, acercó la cabeza a lo que es el cuadradito de la ventana.
De la ventanilla.
Del coche.
Vale. Y le dijo, no asustaros.
No asustaros, tranquilo.
No asustaros, tranquilo.
O sea, digamos, la voz era normal, era...
Sí, sí, ellos no tenían ninguna voz, pero estaban muy bien adaptados todos y entonces, pues...
O sea, no tenían voz extraña, tenían voz, evidentemente.
No, no, de estos que cuentan y dicen...
No. O sea, no era un extraterrestre estándar, que los extraterrestres sabemos, eso lo sabe todo el mundo, que un extraterrestre estándar no habla normal, hace... ¿Vale? Entonces, no es, digamos, el extraterrestre estándar.
Eso sí lo, hicieron cuando ellos se presentaron. Y dijeron,
pero entre ellos, hablaban entre ellos.
No,
como,
no.
Si tú hablas catalán con alguien. O sea, tú hablas catalán con un amiguete que habla catalán y cuando hablas con otro, hablas castellano para que te entienda el otro.
Pero ellos le dijeron, creo que se llamaba Juan y Pepi, le dijeron, dice, mira...
Juan y Pepi, estos son los humanos.
No, los humanos que estaban dentro del coche.
Estaban dentro, Juan y Pepi.
Juan y Pepi. Bien. Y entonces se acercaron y le dijeron, mira, somos... Venimos del espacio y nos presentamos. Ella se llama...
No dijeron del planeta ni nada, dijeron
del espacio.
O sea, no dijeron, venimos de Marte. Y no dijeron ellos, ¿de Marte de quién?
No. No dan pista.
Claro.
Entonces le dicen el nombre. Dice, ella se llama... Y yo me llamo...
Vale, el idioma de ellos, vamos.
El idioma de ellos. Y nosotros traemos una misión, que tenemos que hacer un intercambio de parejas.
O sea, era una especie de ET nórdicos, digamos, o sea, era el dedo era largo,
hombre, la mano larga y el brazo
dedo
largo.
Y tenía una luz.
Tenía luz.
Tenía luz en la
eso
punta.
Eso ya no, ellos no, tenían mucho miedo ellos.
La puntita no, la tenía la coloradita.
No, ahora te lo cuento.
Con luz.
Ahora te lo cuento.
O sea, era como una especie de móvil en el...
Cargado, bien cargado.
Sí, te voy a... En fin, el móvil, ¿no? Enchufa para cargar el móvil.
Total, que le dice este Juan, le dice, no, como que un intercambio de parejas, ni de coño.
O sea, le estaban proponiendo un intercambio de
pareja.
Un swinger de estos que se llama en internet, ¿no?
Un swinger.
Vale.
No sé cómo se llamaría en el idioma de ellos, pero bueno. Vale, entonces, este le dice que no, asustado, no.
¿Asustado o porque no le molaba la marciana?
No, él no se había fijado.
Ha dicho la marciana.
No se había fijado siquiera todavía porque
tenían miedo.
Bueno. Entonces él sacó una pistola láser y dijo, no quiero...
Tener que usarla.
Ya. Porque traemos esta misión. Total, que ya siguieron hablando, les convencen.
Swinger.
Y se va. La
Pepi.
Se va a la nave con el extraterrestre.
Le dijo, ven por aquí que tengo todo tapizado de fotos de Cuenca.
Te voy a enseñar la nave y bueno, vamos a pasar ahí lo que resta de noche.
Uy. O sea, iban a pasar la
Pepi,
noche en la nave.
Frívola,
Sí.
Y Pepi, pero no tenía más que coger, teníamos una pistola láser de estas. ¿Qué va a hacer?
Amenazado,
¿qué
va a hacer? Dice, aquí ya vamos a someternos como sea. Bueno, y entonces Juan se quedó con la extraterrestre en el coche.
Ella, la extraterrestre que le vamos a llamar. Yo qué sé. No sé. Tenía.
El nombre, ese raro que
claro,
tiene
que lo... Estaba yo pensando que en lugar de la nave. Perdón, que me ha dado la gracia. En vez de tener la nave llena de fotos de Cuenca, tenía las fotos de Alfa Centauri. Entonces dijo, ¿en qué te voy a poner mirando?
Para
Alfa Centauri.
Y de, bueno,
perdón, perdonadme que me ha dado la gracia, perdón. Vale, sí.
Aunque lo ponga mirando para arriba,
sí, valía. Sí, mirando para Alfa Centauri.
Bueno, pues se pone el extraterrestre con la Pepi.
Sí.
Este se desnuda, y yo también.
El extraterrestre se desnuda.
Sí, sí.
Digamos que la fisonomía del cuerpo del extraterrestre, digamos, ¿cómo era? O sea,
era un hombre, pero con 2,20 y unos brazos muy largos.
2,20 de altura. Vale. Digamos, un pene normal.
No, ahí viene la cuestión.
No tenía.
No, Pepi se queda mirando.
Sí, y no tenía.
Y vio una cosa muy pequeña. Era como, no sé.
Como un botón.
Un tapón de una botella.
Ya.
que parecía que tenía alguna luz o algo. Uh-huh. Y le dijo, dice, hombre, tú quieres intercambiar, pero ahí con eso, dice, ah, no te preocupes. Sí. Porque yo te puedo dar lo que tú quieras. Simplemente me tiro de la oreja.
Sí.
Y empieza a crecer, tiro otra vez,
amigo.
Empieza a crecer.
O sea, aquello se ponía... Sí.
Vuelve,
o sea,
a tirar.
Digamos, ya de, pasaba de morcillana a, digamos, ya imperial.
Sí, eso era un chorizo.
Y ya si le daba mucho imperial con brillo, que eso
sin,
ya es...
Sin leche. Cortar. Y bueno, y ya la Pepi le dijo, vale, vale, no hace falta que te tires más ni que saques más.
Ya. O sea, sacó, digamos, el pene suficiente que necesitaba...
Pepi dijo, basta.
Y Pepi dijo, con esto ya me vamos, con esto yo llevo, vamos, tengo para la merienda y para la cena.
Voy sobrada.
Sí.
Bueno, pues terminan.
Sí.
Y se bajan de la nave.
Sí.
Se van a hacer,
o sea,
coche.
Ellos pasaron la noche juntos.
Lo que quedaba de noche.
Lo que quedaba de noche.
Ya la,
y digamos que el extraterrestre la puso mirando para Alfa Centauri. Pues
Alfa
Centauri. Tenía
Alfa
fotos
Zeta,
de Alfa Centauri por allí. Y ya, digamos que se hace el día. O sea,
sí, cuando ya ven cuando que empieza a amanecer,
sí.
Dice, bueno, pues ya aquí lo
al
dejamos.
Al alba, digamos, sale ya, salen de la nave ellos. Pues,
ellos, él le dijo también.
¿Cómo puede uno salir cuando pasa una noche de esa? O ya, sea, ¿no? Que, me lo he pasado muy bien y tal. Ya. Yo qué sé, comentando estas cosas.
Él así. También le dijo, ¿quieres el del alba? O ya, sí, dice, sí. No, me vale ya por la por todo lo que ha pasado en esta noche.
Y se van hacia el coche donde estaba Pepe.
Estaba Juan.
¿Cómo se llama? Juan.
Estaba Juan con la
extraterrestre. Sí, bueno, como se llame, sí. Vale.
Total, ya. Que ya ella se va con su extraterrestre, o marido, novio, o lo que fuese.
Sí, lo que fuera, su pareja.
Cogen el
sí.
platillo
sí.
Y se van. Se quedan los dos en el coche.
Claro.
Dice, es increíble lo que nos ha pasado.
Claro, porque entre ellos dirían, joder. Claro.
¿Esto qué es? Y le dice, Pepi, ¿tú qué tal lo has pasado? Dice, hombre, yo al principio mal, nerviosa, además vi una cosa que digo, uy, esto. Dice, pero al final me lo
bien,
he pasado bomba,
bien,
¿eh?
Bien, ¿no?
Me lo he pasado bomba.
O sea, te ha puesto mirando para el Centauri.
Sí. Dice, ¿y tú cómo te lo has pasado? Dice, pues yo te digo la verdad, no muy bien, porque es que esta mujer o lo que fuese era muy rara.
Hombre, claro, era extraterrestre, que no va a ser, ¿cómo no va a ser?
Era muy rara. Dice, ¿pero por qué? Dice, se ha pasado toda la noche tirándome de la oreja.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Vamos a hacer una llamada a Kilian. Tenemos un número personal.
De verdad va a coger el teléfono Mbappé.
Sí, hombre, a estas horas, aunque a ti te parezca tarde...
Está haciendo un farol, María. ¿Cómo se habla con Mbappé?
Coño, ya lo verás. Wow. Ahora vamos a hablar con él. Si yo, a mí me gustaría que tú te pusieras a hablar con él y que limes esas asperezas que puedas tener en un momento dado por hechos acaecidos ya hace un
tiempo.
Por mi cantaba,
yo soy una persona que intento cerrar siempre.
Eres razonable.
Sí, yo soy muy chaval. Fondo, joder, yo...
En el fondo. Pues entonces, si no te importa, vamos a marcar el teléfono de Kilian Mbappé.
Me cuesta tanto creerlo que lo quiero coger.
Ya verás.
El chico se hace muy suyo.
Entonces,
tampoco agrandado.
Vamos a hablar con
Kilian. Es muy
Kilian.
Suyo y muy nuestro.
Ah, bueno, claro, efectivamente.
Ahí no puedo competir, eso
sí, sí. Yo he jugado mucho al subbuteo con Mbappé, de cuando era más pequeño, ¿sabes?
Qué bien juega, además.
Y, sí, sí, juega muy bien al subbuteo.
Negociando contratos también, joven.
Y es muy de hacer figuras de barro y tal. Él, también, la orfebrería, digamos, le gusta.
Y
hace joyas.
¿Vajillas?
Hace vajillas,
y
hace joyas.
Y arcillas.
Y arcillas, es arcilloso a la hora de esto. ¿Tú has visto
¿Cómo se
Ghost,
está
la película Ghost,
¿eh?
Que está haciendo como un sí. cenicero al principio? Bueno, pues totalmente diferente. Pero bueno, ya verás que...
El número que vous demandez n'est pas attribué.
Bueno, te ha pagado.
Veuillez consulter le service de renseignement.
Vale. Está comunicando, ¿vale? Seguramente le está llamando la Mari. Porque la Mari es la mamá de Mbappé.
Es decir, voy a confundir. La Mari no es... Exacto. Es la Mari...
La Mari es su apellido, la Mari.
Su madre, Faisa... La Mari.
Exacto.
Bueno, Argelina, ¿no? Como dijo Bullo, que decía que era argentina.
Sí, porque se le fue un poco... Se confundió.
No, pues la Mari, pues pensaba, oh,
claro,
Mari.
La Mari.
Che, la Mari.
Sí, sí, por eso.
Y puede sonar argentino.
Dame un poquito
che,
de
la Mari.
Mate. Dame un poquito de mate.
Esas cosas pasan.
Claro, que la Mari es argelina y francesa.
Bueno, de todas formas, nosotros vamos a reiterar, vamos a insistir en la llamada, estamos hablando con nuestro equipo de producción. Por favor, volved a llamar a Kilian.
Le avisamos de que íbamos a llamar, o sea,
sí.
Ha sido un imprevisto.
Y si no, poner el aviso este de cuando esté ya operativo, que no... vamos a intentar llamarlo, ¿vale? Vamos a ver si ahora que estaba comunicando, seguramente estaría hablando. Él habla mucho con la Mari, que es su mamá. Habla con la abogada todas las noches también, porque la abogada también ahí tiene una pasta. O sea, quiero decir, ella estaba...
¿Eh? Lo
he contestado.
Se lo
está toreando. Seguro que es el mismo teléfono.
Sigue hablando con él.
Sí, que es el mismo.
El clásico teléfono usado al quinto.
Es
el mismo número. No te preocupes. Lo único que te digo es que Kilian, eso sí, es tímido. A pesar de lo que tú ves, él es bastante tímido, ¿vale?
Y en un momento... Tímido, pero para firmar contratos. En un momento no lo veo muy tímido.
En un momento determinado, Kilian, bueno, pues lo que hace es que hablamos con él, pero él a lo mejor de sí, no, tampoco te creas tú que se explaya mucho. Ahora, cuando yo le diga que estás aquí, él no lo sabe. Cuando yo le diga que estás aquí, él seguramente pues, va a decir, oh, se va a poner un poco nervioso. Pero no te preocupes, porque yo lo que quiero es que haya un buen rollo, ¿vale?
Entente cordiales, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver si ahora tenemos suerte y ya ha dejado de comunicar. Vamos a ver. Estamos marcando, hay que marcar a Francia, ya sabéis que son un montón de números. Y ahí está la llamada. Ahora está llamando.
A ver.
Ahora está llamando. A ver si descuelga. Sí. Kilian, soy Mariano. Kilian, soy Mariano. Mariano, no llores, escúchame. Estabas escuchando el programa, ¿no? Ya, escúchame, por favor. Mira, tengo aquí a Tomás Roncero. ¿Sabes? No, pero por favor, no te lleves este sofocón. Por favor, escúchame. Vamos a ver. Tengo a Tomás Roncero aquí conmigo. Queremos que desde aquí, desde el programa, y que lo sepa todo el mundo, o sea, quiero decir, este programa, como sabes, se escucha en toda la Comunidad de Madrid y en todo el mundo mundial, a través de la red directo o algo, está disgustado.
Kili, ¿te has tomado el vasito de leche? Ya. Es que yo creo que no se ha tomado el vaso de leche. Este no se toma el vaso de leche.
Mira, todavía. Escúchame, Kilian, mira, tengo a Tomás. Tomás te va a hablar ahora, Tomás, dile algo a Kilian.
Kilian, perdón, no sabía que te iba a afectar tanto. Yo era porque creía que nunca vas a venir aquí. Yo te veía como la típica tortuga, nada más yo, por lo de que tú eres Donatello. La típica tortuga vacilona que hay en París, no se va a aburrear, para sacar siempre más ceros a la derecha. Claro. Y yo por eso te daba caña, pero creyendo que nunca ibas a venir. Pero si vas a venir, vienes al Bernabéu, al Santuario del Fútbol Mundial, al Paraíso. Claro. Bienvenido, Kilian. Yo si quieres me transformo y me hago pro tuyo.
¿Se dice pro tuyo?
Sí, pro tuyo.
Pro tuyo.
O pro tool, que puedes grabar para grabar eso.
No, Kilian, yo no admito que nadie llore por mi culpa. Eso me, don't cry for me, please. No. Me da, bueno, inglés. Bueno, tú sabes.
Sí, él español. Habla inglés también.
Es poliglota.
De hecho, está llorando en inglés ahora. No sé si lo oyes.
Don't cry. Entonces, bueno, claro, por Jude, lo hace por Jude.
Sí, sí. Puede ser un poco, sí.
También. Escucha, Kilian, de verdad, para mí, olvidado sí. Todo. Sí. Y por favor, bienvenido al Madrid, que es el club de tu vida, tus sueños infantiles sí. Se van a ver hechos realidad. Sí. Bienvenido, Kilian, al Escucha. Mejor club del mundo. Naciste para jugar en el Real Madrid.
¿Has oído eso, Kilian? Sí. Va por ti. Sí. Va por ti. Él te va a perdonar, no sé cuándo, pero te va a perdonar, sí. ¿Vale? La has cagado mucho, Kilian, también tú, o sea, tienes que reconocer esto un poco también, o sea, no nos vamos a venir arriba de, oh, qué bien lo he hecho, no lo has hecho nada, ¿vale? Ha habido un momento en que, bueno, pues ha habido pues esas cosas que pasan, oye, pues yo qué sé, que me he liado, vale, pues ya está, no hay ningún problema.
Kilian, sí, acuérdate de tu psicoanalista, sí. Perdonar es crecer. Perdónale.
Eso dice el psicoanalista. Complicado, ¿no?
Perdonar es crecer, Kilian. Perdonar a Tomás va a ser crecer más.
Sí.
No, pero no sigas llorando.
Kili, escúchame.
Es bueno llorar, pero tanto, no, sí. Kilian.
Ecute, Kilian. A ver, se lo iba a decir en francés, pero como no tengo ni puñetera
de francés, si habla mejor español que
en castellano, para que lo entienda. Kilian, te llamamos en un ratito, de verdad, ¿vale? Intenta tranquilizarte, por favor. Vale, tómate la pastilla.
Y el vaso de leche. El vaso de leche es principal.
Vale, ¿sabes? Por favor. El vasito de leche calentita y la pastillita, ¿vale?
Alex Kilian.
¿Ves? Tomás está contigo, Kilian.
Venga, Kilian. Tranquilo, Kilian.
Todo va a salir bien. I think it's gonna make it.
Vas a dormir bien hoy.
Tranquilo. Bueno, luego le volvemos a llamar a Kilian.
Qué disgusto es
que se ha puesto. Es que a mí.
Me ha emocionado, te lo digo, me ha llegado.
¿Sabes qué pasa? Que es
yo no conocía esta faceta tan humana de Kilian.
Él tiene su rollo. O sea, este chaval, o sea, es más, un día se quemó con leche y ve una vaca y llora. Ya te lo digo. O sea, llega un momento que él mismo dice. Tiene un mal recuerdo de eso porque se quemó con leche. Esta vez que te calienta la leche no te das cuenta y le pegas el sorbo y yeah, verás, que no veas. Entonces, y él cada vez que ve una vaca llora como recordando
y,
eso.
Y hay que preparar bien la rueda de prensa de presentación, sí, sí, porque si ve a Tomás en la sala de prensa,
yo,
no,
le va a afectar. No, yo pretendo arreglarlo antes. O sea, sí, quiero decir, cuando
sí, para evitar algo, exacto, violento.
Cuando él salga al público, que ya salga con todo hecho. ¿Entiendes? O sea, que ya tenga todos sus flecos comprometidos con Tomás Rocero, por
esa
ejemplo.
Vaquera tiene que estar toreada para cuando llegue.
Porque tú, Tomás, le han dado mucha caña, ¿eh? O sea, quiero decir...
Vaya. Bueno, sí, he dicho, aquí no vas a venir jamás. Sí, sí, sí. Este es un club para los elegidos y tú nunca lo serás. Ni pagando 100 millones de euros te vamos a permitir que luzcas la sagrada camiseta blanca. En fin,
lo olvidamos, eso lo olvidamos.
Nimiedades.
Claro. Pero hay cosas que se han quedado un poco en la retina y en el oído de la... del tema de porque tú, a ver, lo que te pedimos es una amnistía para Mbappé, básicamente. O sea, quiero decir, si hay amnistía para otras personas,
estamos en España para dar amnistía, ¿no?
Por eso, vamos a la amnistía y ya está, y no hay ningún problema. Tomás, tú que eres grande, tío, da la amnistía y ya
tú
está.
Tú tienes un corazón de oro, blanco y grande. De oro,
sí, no, me lloro un ojo cuando se ponga la camiseta blanca,
claro,
y se la ponga Florentino,
pero...
y le diga Florentino, tú has nacido para jugar al Real Madrid. Nunca dijimos cuándo.
Claro, claro. Yo
nacer, naces. Luego ya, claro, cuando ya se ve.
La vida es larga, la vida es muy larga. Claro,
no quiero afear tu conducta. Tomás, sabes que yo te quiero, te respeto.
Sí, de cariño.
Como no puede ser de otra manera, pero hay frases tuyas que han dolido sobre todo al entorno de él y a él personalmente también, ¿no? O sea, aquella vez que dijiste que le olían los pies, tío. A ver, wow. Yo entiendo que eso es pasarse, sí, un poco.
Le los pies.
Sí, hombre, dijiste, ¿no? No fuiste tú. No fue él el que lo dijo. Que lo
no, no, que no fue Tomás.
No. Ah, no.
¿Quién fue? Que le da caña a mil cosas, pero los pies. Yo que sé cómo le vuelven los pies. Nada más,
¿eh? Ah, tú dijiste esto.
Sí. Ah, díselo a Angelito. Es su amigo el que le pone la leche por la noche.
No, perdón, es que aquí.
A ver si vamos a abrir. Vamos a cerrar una herida y vamos a abrir otra.
Tengo en el guión, pone expresiones en contra y luego está entrecomillado. Le huelen los pies y yo pensé que era Tomás el que lo había dicho.
Y me llevo yo todas.
Resulta que fuiste tú.
Sí, sí.
Esos años en marca a ti te han variado un poquito, pues, también. Sí, sí, o sea, a la eso, perspectiva, quiero
eso
decir.
Marca mucho.
Marca mucho, marca evidentemente. Mucho,
sí. Wow.
Esas rencillas que había entre Asi y marca ya no existen, ¿no?
No, nosotros nos desmarcamos en su día y sin problemas. Ah, ¿no?
Yo siempre me he llevado con
lo he pillado, ¿eh? Claro, lo he pillado.
Yo siempre me he llevado muy bien con los compañeros, sí, de
Correa. Cierto.
Es verdad. Ángel,
vamos. Yo te diría, como, o sea, porque vamos, a ver, tengo que decir que nosotros tenemos editorialista, por supuesto, en el programa, no puede ser de otra manera, con los programas buenos de radio.
Tres.
Tenemos tres editorialistas, wow, ¿vale? Por falta de uno. Y digo, cuando falta uno, hay dos que se quedan. Son tres en realidad. Hay una cosa que yo te querría preguntar, Tomás Roncero. Imagínate que mañana surge la noticia de que eliminan al Paris Saint-Germain, lo eliminan de la Champions, ¿vale? El Madrid prosigue, como es lógico, y seguirá en la Champions. Y ya dice Mbappé, me voy al Real Madrid. ¿Cuál sería? Porque ya en AS ya habéis sacado el tema de que está todo firmado y ya...
No,
firma,
no, atado.
Está todo atado, o sea, y bien
hemos
atado.
Hemos hecho mucha de la falta de la firma, pero está todo hablado,
está
pactado.
Todo
arreglado. Vamos, vale,
pero vale. ¿Cuál sería el titular que tú le darías en caso de que Mbappé dijera... yo voy al Real Madrid.
Por fin, majete.
Ah, esta es una... ¿Ves? Sí. Que te dije yo que iba a ser una cosa de...
Bueno,
como jocosa, como de sí, broma y
sí,
tal.
Sí, pero
me a decía mí que no. Lo que iba a ser trascendente. No, tío.
A mí lo que acaba de decir...
Por fin, majete.
Tomás, me has creado un poquito de duda porque has dicho atado, no firmado.
Bueno, pero porque ya sabes que los abogados...
Sí,
pero hay mucha burocracia, no, hasta que se pone la firma
pero
final.
Tengo una
si
pregunta.
Si nos fiamos de los abogados...
Tengo una pregunta.
Abogado.
¿Tú no temes de que en el último momento
no,
el Barcelona se meta por medio y hunda esta operación?
Hombre, para invitarle a una butifarra o una crema catalana puede ser, pero para firmarla como jugador no, porque el Barça tendría que empeñar la Sagrada Familia para pagarle la primera parte del sueldo. O sea, no, el Barcelona...
Me has quitado un peso.
Yo me temo que si no, el Barcelona se mete por en medio, habría que decirle exactamente...
Bueno. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Es un poco el mensaje que podemos mandar a la hora de...
Me has dejado mucho más tranquilo ya.
O sea, si el diablo, ni, si... ni puede, ni debe, ni, ni pinta nada en esto.
Es que haces que se cabree la gente. Claro, claro. Vamos a intentar de
saca
nuevo.
Saca lo peor de mí, Angelito.
Sí, sí, es cierto. Claro, claro. Le sacas todos los demonios que él tiene.
Ángel o demonio. Ángel o
demonio. O sea, haz el favor, por favor, Ángel.
No, no, me ha contado ya mañana.
No, no, pero esa peculiaridad la tiene, porque a mí me pasa lo mismo contigo. Hay veces... Hay veces que te mataría, pero otras veces me arrepiento de no haberte matado.
Con lo cual, has firmado tu libertad, pues si no hubiera sido la cárcel.
Efectivamente. Y ahora, ¿habéis escuchado la canción esa de a veces te comería?
Sí.
De Amaral, esta canción. Sí, que
qué buena, Amaral.
Ah, sí, hombre. Yo que soy más de... Son mis amigos. When they sound different.
Me gusta la versión tuya de inglés, me gusta mucho.
Tomás, esa letra española,
¿es en inglés?
Hago como en inglés y así desconcierto.
Me tienes que decir tu profesor que has avanzado tú mucho más en inglés que yo. Yo me he quedado parado.
¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque yo me acuerdo, antiguamente ibas a un pueblo, hace 40 o 50 años, ibas a un pueblo a cantar y cantabas wan chin ton chin pan chin chan y la gente se creía que tú cantabas en inglés. Vale, ahora ya no, porque te tienen pillado por YouTube y todo, ya te tienen pillado.
No, dice, ¿qué dices? Eso no existe, claro.
Claro, y te dicen, no, no, no tienes ni puta idea de inglés, dice, ni tú de sánscrito, estoy cantando en sánscrito, idiota. Claro, ¿qué dices?
O Esperanto.
Esperanto.
Muy de nuestros tiempos.
El Esperanto de Ángel Moreno, que Ángel Moreno lo borda, ¿eh?
Yo tengo un Esperanto, vamos.
El tema de idiomas y eso. Vamos a intentar con Mbappé, porque sí, Tomás se tiene que ir, que ha quedado. Pero, y
no
vamos
se puede ir así. No
por eso, hasta sonado de vas, Tomás, hasta sonado.
Cuando Madrid, ¿sabes qué? La Nuit,
Madrid está abierta
Madrid,
siempre.
La Nuit es una ciudad
sí,
única.
Sí, señor, sí,
y
señor.
Más a partir de estas horas.
Es claro. El Miami de España.
Sí,
Madrid,
sí,
señor, dicen.
Sí, está. Se está poniendo interesante.
Está poniendo muy bien. La verdad que tenemos una ciudad estupenda y gente maravillosa en Madrid también.
Como todo, aunque con mentes peligrosas.
Exactamente, gente maravillosa. Mira cómo
hila. Mira
cómo hila.
A que me quiere echar a mí de mi puesto
¿cómo
también.
Hila, no. ¿Qué te parece? Y hay gente que le molesta que le hagan hasta peñas y tal.
Ya. Hecho pero esa gente acaba despeñada.
Sí, va. Sí que está enorme, tío.
Hoy va. Está entre enorme. El inglés.
Es para decirle, bueno. Anda, ven a por otra, ¿no? O sea, que es genial, tío. Es genial. Pero bueno, vamos a intentar hablar con Kilian.
Otra vez ese pobrecito.
No, pero a ver si ya se
ha tranquilizado. ¿Está con un disgusto el hombre?
Si no se ha tranquilizado, lo dejamos. Pero si se ha tranquilizado, quiero que le digas que lo vas a perdonar.
Después de tomar el vaso de
leche. No sé si lo vas a perdonar. No, sí. A ver, Kilian. ¿Kilian?
Madre mía. Sí, igual. Sí,
soporto esto. Me sí,
es que lleva ya un rato, ¿eh?
No sé si le va a pasar. Que no le perdono, de verdad.
Respira profundamente.
Esto le puede fastidiar. Sí, déjalo, cuelga.
Que no puede,
Bueno, digo
no
que,
pensaba que le iba a afectar tanto.
Esto le puede afectar el píloro, que no sé lo que es, pero está por dentro. Y tal, de todas formas, yo no sé si en algún momento podrás perdonarle.
Sí. Ya sí. Contigo, o sea, con el sentimiento que me ha transmitido hoy, sí. Este chico de arrepentimiento.
Sí.
Lágrimas no de cocodrilo, sino de tortuga.
De verdad.
De tortuga.
Sí, auténticas.
Y se nota que él está afectado.
Sí.
Para mí, borrón y cuenta nueva. Volvemos al kilómetro cero.
Sí.
Lo pasado.
Sí.
Y Kilian, contigo, al fin del mundo. ¡A por la 15!
Tomás. A ver, Tomás.
La felicita.
Sí, escucha una cosa. Tócate los cojones. Esto se lo podías haber dicho cuando estaba al teléfono, tío.
Vamos a ver, yo con un patrón.
No.
De
es que
entre tanta lágrima y tanto llanto no se podía hablar con él.
Pero le puedes
estaba
decir.
Estaba conmocional, hombre.
Claro, pero le puedes decir, oye, que te perdono, tu borrón pero y cuenta sí, nueva. Sí, yo que no sé, amago, se le pasa al chaval.
Que me he visto tan así, tan compungido que no me he tenido ni a decirle nada.
Que no lo has visto venir, Tomás.
¿Cómo coño, venir?
Que no lo has visto venir.
Si hemos pasado de ganar 80.000 millones de euros a decir que se viene casi gratis al Madrid. No estoy preparado
eso. Por eso ya está perdonado. O sea, quiero decir.
Tomás ibas muy bien,
claro, pero se lo tenías que haber dicho en ese momento, tío.
Yo soy tímido.
Tomás, tío, a mí te lo has cagado, tío.
Pero que yo
está,
soy tímido, yo
no
le voy a interrumpir las lágrimas al futbolista mejor pagado del planeta.
Claro, por favor.
Son las lágrimas de oro.
Y tú le dices, oye, soy Tomás Roncero, que has visto cómo se ha puesto, cuánto ha oído tu nombre.
No, le has alterado.
Y le dices que te perdono. Y ya él, pues, ya que sé, ya llorar no va a llorar.
Pásale luego la grabación, que es la que estoy arrepentido, ¿verdad?
Vale. A saber cómo tendrá la tensión ahora mismo. Venga, Kili.
Repite, por favor. Tomás Roncero dice de Mbappé lo siguiente, comillas.
Kilian, para mí estás totalmente perdonado. Vas a ser uno de los nuestros, formas parte de la familia madridista del club más grande de la historia del fútbol. Desde ahora, el Bernabéu a tus pies. Alex Kilian, a la Madrid.
Dame un abrazo, Tomás.
¿Qué te parece? No se lo podía haber dicho antes, la madre que me parió. Es
que la Mari.
Mari.
La Mari que
la madre
la Mari que le parió.
Al, Bueno, hemos conseguido otro logro en este programa después de todo lo que hemos
imparables,
hecho. Por abuenar a la gente. O sea, sí. El cainismo lo hemos olvidado por, vale, para vale. siempre.
Nuevos tiempos.
Bueno, pues hemos llegado al final.
Vaya, vaya, qué pena. Pero ¿por qué nos tenemos que ir, hombre? Pero tenemos si estamos aquí tan a gustito.
Todo llega.
Ahora vamos con la banda. Cano, voy a invitar a una cosa que nos ¿sí? han preparado aquí.
Bueno, vale, sí, sí. Vale.
Así que nada, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Venga, vosotros me seguís ahora la banda.
Vale, venga.
A la tropa. Venga, adiós.
Te seguimos, Mariano. Adiós.